kore wahe ira kusawe opo pain.
La lleva
Gonzalo.
Jugábamos por allá en la comunidad, juegos de Adana.
He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos de mi río.
Convergemos Radio, diálogos con color de país.
Esas parrandas las hacían aquí en varias partes, hasta dando serenata.
Bienvenidos a una nueva emisión de Convergemos Radio. Este es nuestro programa número 17. Es un programa producido por la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura y UN Radio. Pueden escucharnos todos los lunes en vivo de 12 a 12 y media por la 98.5 FM o pueden visitar y escuchar nuestro podcast en bancodecontenidos.gov.co. Mi nombre es Miguel Pérez Mendoza.
Y yo soy Carolina Hurtado. Y sigue diciembre, por lo que a todos les deseamos una feliz Navidad. Y en Convergemos Radio seguimos con las emisiones especiales.
Durante esta temporada de fin de año, nuestro espacio se está dedicando a circular contenidos hechos por productores sonoros de todo el país. Contenidos que han sido acompañados desde la Dirección de Comunicaciones y también generados y producidos desde aquí, junto a agentes culturales importantes y variados que nos ayudan a plantear la mirada y ampliar la mirada sobre todos los puntos de la cultura.
Para el especial de hoy, la cultura digital.
Bienvenidos a Convergemos Radio en temporada de especiales.
Hoy, continuando con nuestros contenidos especiales, daremos inicio a la primera de las tres partes que conforman esta emisión centrada en la cultura digital.
Vamos a escuchar tres episodios del podcast de la campaña Cultura Digital, todo lo que quiso saber y nunca se atrevió a preguntar, que fue realizada este año por la Dirección de Comunicaciones, que se encargó de hacer esta serie sonora con unos diálogos que en esta primera parte hablan de creación, arte, medios y tecnología. ¿Cómo se crea, cómo se produce, cómo se experimenta y se innova desde las artes y los medios con los recursos digitales y análogos?
Nos acompañan esta vez Carmen Gil, artista, docente y curadora de Voltaje, Salón de Arte y Tecnología, y Elder Tobar, productor audiovisual y digital, creador de Cuatro Ríos, narración digital multiplataforma sobre el conflicto armado y la memoria histórica de Colombia, a quien saludamos.
Estas conversaciones giran en torno a las transformaciones de los procesos creativos en el arte, los medios y la cultura, a partir de la tecnología.
La conversación es llevada por María Paula Martínez, directora de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, siempre muy pendiente de las narrativas digitales sobre identidad y territorio y temas relacionados con género, cultura, tecnología y comunicación.
Recuerden que siempre los invitamos a visitar el Banco de Contenidos de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Allí pueden acceder a miles de contenidos de manera libre y gratuita. Entre estos, esta serie y todas las que hemos hablado y sobre las que hemos escuchado en Convergemos Radio. Pueden hacerlo en bancodecontenidos.mincultura.gov.co. Bienvenidos.
Esto es Cultura Digital, todo lo que quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Yo soy María Paula Martínez y bienvenidos a este podcast del Ministerio de Cultura, en el que hablamos de las mutaciones y los cambios de los procesos culturales por el uso de las tecnologías. ¿Cómo se crea y qué experimentos se han hecho desde las artes y los medios usando tecnologías dentro y fuera de las pantallas? Hace apenas 30 años no existían estos formatos que voy a listar aquí. Realidades inmersivas, el NetArt, los proyectos transmedia, audiolibros, el mapping y los podcasts como este. Para que hablemos sobre estas creaciones, tengo dos invitados que les voy a presentar.
Estoy con Carmen Gil, de la primera generación de artistas digitales y multimediales. Hoy es profesora asociada de la maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo de la Universidad de los Andes y curadora de Voltaje, Salón de Arte y Tecnología. Es experta en el uso del video en tiempo real para artes escénicas y para proyecciones monumentales, fundadora de los colectivos Retrovisor y La Quinta del Lobo. Hola, Carmen.
Hola, María Paula. Muchas gracias por la invitación.
También está aquí Elder Manuel Tobar, comunicador social con maestría en Humanidades Digitales. Viene del mundo audiovisual, de la televisión educativa y cultural, y desde hace un tiempo es creador de proyectos transmediales. Conocido por Cuatro Ríos, de narraciones digitales con cómic, fotografía, video y realidad aumentada sobre el conflicto armado y la memoria histórica en Colombia. Hoy es asesor en la Biblioteca Nacional. Bienvenido, Elder.
Hola, María Paula. Qué gusto estar aquí.
Quiero arrancar preguntándoles por la convergencia de las disciplinas en los proyectos digitales. Elder, cuéntanos cómo se mezclan la memoria histórica, el desarrollo tecnológico de realidad aumentada y la creación de cómics.
Bueno, creo que es inevitable cuando hablamos de cultura digital y de tecnología que este tipo de temas se solapen uno encima de otro, ¿no? Existe como una diferenciación que quisiéramos hacer, pero todo esto está entrecruzado. Si hablamos de memoria y cómo se transforma, podemos hablar como desde el texto para luego pasar a, no sé, lo gráfico y luego a partir de ahí lo interactivo, ¿sí? Pero todas estas mezclas de creaciones y de tecnologías no podrían ser nada si no existe la cultura para tomar eso y empezar a apropiárselo y a transformarlo. Y creo que ahí es como el espacio divertido de la creación.
Carmen, ¿cómo describirías la integración de las artes y la tecnología?
Bueno, para mí es tan antiguo como la humanidad misma. Yo creo que las formas que tenemos de hacer hoy en día heredan las formas de hacer de la antigüedad. Si uno va a hablar de multimedia, tiene que remitirse a las sombras chinescas, tiene que remitirse a proyectos en los que se mezclaba la imagen con el uso de luz, con el uso del sonido, la música. Y realmente si nosotros nos remitimos a cuál es la máquina multimedia perfecta, pues es el cuerpo humano. Lo digital lo que ha hecho es retomar esas mismas formas de hacer, esos mismos medios y ponerlos en otro soporte, que es justamente el soporte, digamos, de los unos y ceros en este momento y que pues después va a ser la nanotecnología. Es básicamente eso.
Hablando de las transformaciones, quiero preguntarles por los espacios culturales. ¿Cómo han cambiado en virtud de las TIC y de lo digital? ¿Cuáles son las características del espacio donde exhiben proyectos, por ejemplo, Voltaje?
Bueno, digamos que Voltaje es un espacio que se creó para mover esta escena, que realmente es muy grande en Colombia. Colombia es un país pionero en el desarrollo en arte y tecnología, particularmente desde acá, del Departamento de Arte de la Universidad. Se generó todo un movimiento de artistas multimedia. Cuando yo me gradué, pues creo que fue la primera generación de artistas multimedia. Nadie sabía qué era eso. Uno, pues, decía, soy artista multimedia, y lo miraban como, ah, tú haces Photoshop o páginas web. Pero realmente se creó toda una cultura alrededor de esto que ha sido muy importante, y el área de medios se fundó en el año 97 adentro del Departamento de Arte. Y justamente ayer en el foro académico de Voltaje hablábamos de cómo los invitados extranjeros decían que les parecía que era muy fuerte en Colombia a diferencia de otros países de Latinoamérica, ¿no? Y que había, digamos, un enfoque muy fuerte en lo que era pensar lo conceptual de la tecnología, pensar lo conceptual de lo digital y cómo generar un poco unas reflexiones a partir de eso. ¿Cómo se han transformado los espacios? Yo creo que se ha ido creando un público que está más interesado en estas cosas y ya la gente va. Gente que ha ido muchas ediciones dice, quiero ver qué están haciendo acá, quiero ver qué hacen con tecnología, que sean productos, obviamente no son productos, son obras que plantean reflexiones conceptuales y un poco el interés. Nosotros no tenemos un tema curatorial, es una línea que se articula cada año buscando proyectos que reflexionen poéticamente. Y a mí lo que me interesa es que la tecnología sea invisible, no que sea el fin, sino el medio para generar una experiencia. En esa medida son experiencias que son intangibles, que no son fáciles de medir, que no generan réditos, pero que generan unos grandes cambios socioculturales, ¿no? Espacios en los que, por ejemplo, encuentra uno gente de todas las edades, en los que puede encontrar niños preguntando cosas, interesándose por esto, la gente misma que trabaja con nosotros en el evento, viene por una experiencia, ¿cierto? Y creo que eso es lo más importante, esto es esa experiencia que se construye a partir de lo multimedial y de la tecnología como un vehículo para unirnos.
Elder, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son las características diferenciales de los espacios donde tú has exhibido?
Bueno, creo que es muy parecido a Carmen, como retomando desde desde el inicio y el proceso donde empiezo personalmente a involucrarme con la creación tecnológica. Yo vengo del mundo audiovisual, entonces creo que hubo un momento en el que la transición del audiovisual quiso volverse, o está en esa transición de volverse digital. Entonces los espacios digitales, las páginas web, digamos que hacer como esta sublimación de lo analógico a lo digital, se buscaba como que todo estuviera en ese espacio de internet. Y luego, a partir de, pues, de los avances y de los desarrollos de software y hardware, empieza a haber ahí como una manipulación de la imagen, que creo que también está muy cerca de lo multimedial, pero principalmente pues desde el oficio que uno hace es más como contar historias. Cuando tienes un proyecto en internet, compites contra los mejores, compites contra Facebook, contra, en la otra pestaña está Spotify, en la otra está YouTube, en la otra está, y todos estos pues son megacorporaciones que tienen los mejores artistas pues destinados a robarte un poco de la atención. Entonces, a partir de estas instalaciones, con las maquetas, con la realidad aumentada, entonces la tecnología se vuelve un puente para vivir experiencias. Entonces, en un tema como el conflicto armado, que es el tema que aborda Cuatro Ríos, ¿no? Pasamos de una información, ¿cómo llamarla?, documental, informativa sobre, no sé, las fechas, los lugares, a una experiencia sensible, donde a partir de elementos como la realidad aumentada o el audio, los visitantes llegaban a unos entendimientos interiores, es a una experiencia de ver el conflicto armado desde otra perspectiva. Y eso, digamos que nos ha permitido llegar a otro círculo de empezar a ver lo digital más como un elemento que sirva de puente y transición entre la experiencia del público y el contenido que tenemos acá. Y bueno, creo que eso se vive notoriamente en espacios de eso, ¿no? La educación, lo patrimonial, los medios. Todo el mundo está en esa búsqueda de cómo hacer que estos espacios se transformen para vivir experiencias.
Ahora mismo pienso en los públicos, en las personas que visitan y se interesan por, como ustedes dijeron, vivir estas experiencias. Carmen, cuéntanos qué pasa con Voltaje y el Salón de Arte y Tecnología.
El caso de Voltaje es muy particular porque, digamos que el arte de medios, todo lo que es arte y tecnología, siempre está rondando en unos círculos muy especializados, ¿no? Entonces, si uno va a los festivales, yo por ejemplo este año estuve en ISEA en Corea, que es el International Society of Electronic Arts, está todo el gremio, entonces uno, ahí están todos los profesores, todos los artistas de medios, toda la gente que consume eso, pero uno encuentra público de la calle, o sea, gente del común, porque son espacios cerrados. Entonces normalmente estos eventos son producidos por este grupo de gente para este mismo grupo de gente. Cuando hicimos la primera edición de Voltaje pasó algo muy curioso, y es que nos articulamos con feria, entonces la gente va a feria a comprar, porque realmente hubo un espacio para vender arte asequible, donde se le da la oportunidad a artistas jóvenes, recién egresados o que no tienen galería, y que contrarresta un poco ese mercado del arte de las otras ferias. Nosotros el primer año tuvimos solamente artistas colombianos y éramos como el ingreso a la feria, pero sin embargo habíamos gente que decía que no le interesaba eso de la tecnología o eso de los computadores. Y digamos que una de las búsquedas nuestras dio pues salir de la pantalla, salir del computador, hablar un poco de experiencias expandidas, de cine expandido, de espacios interactivos, de experiencias performáticas también. Creo que a diferencia de lo que nos ha acostumbrado la cultura digital, que es la cultura de la pantalla, lo que buscamos en Voltaje es que el cuerpo vuelva a tener relevancia, ¿no? Que uno pueda desplazarse por un espacio, saber que tiene que mirar o acostarse en el piso para entender una instalación o botonear, mover cosas, ¿no? Entonces, eso que se nos olvida a partir de la pantalla y a partir de estar inmersos es justamente lo que estamos tratando de rescatar como experiencia en el público realmente.
Elder, ¿cuál dirías tú que es tu audiencia o cómo se ha transformado desde que arrancó Cuatro Ríos?
Digamos que refiriéndonos a Cuatro Ríos, pero en general como de todo este proceso en el que he estado involucrado, de la creación de productos digitales, creo que ha habido una transformación en la forma en la que diseñamos los productos, ¿no? Si, como te decía, si hace un tiempo nosotros creábamos para ocupar un espacio digital únicamente, y al ser un proyecto como multiplataforma, lo que empezamos a notar es que ese desplazamiento del público digital no se veía a veces resuelto en otras capas del producto, ¿no? Entonces, cuando hacemos montajes donde hay maquetas, donde hay un libro, donde hay una exposición en vivo, hay unas atenciones distintas. Entonces, nuestro público siempre ha estado como moviéndose, ¿sí? Fluctuando de acuerdo al evento donde estemos, pero principalmente, por ejemplo, con Cuatro Ríos o con Dulce y Salada, que fue otro proyecto que sacamos hace poco, los públicos están principalmente en el mundo académico. Es extraño, pero el mundo de las universidades ha sabido acogerlo. Yo creo porque también hacen falta muchas metodologías para realizar cosas. Entonces, los periodistas se preguntan cómo hace esto, las tecnologías se preguntan cómo se narra esto, los creadores dicen cómo hacemos interfaces. Entonces, la unión de los saberes, ¿no? También creo que los creadores de este tipo de proyectos nos hemos visto obligados un poco a ser autopromotores del mismo proceso cultural y creativo. Entonces se han creado los festivales como Creative Commons, o hemos hecho encuentros entre varias personas, o hacemos laboratorios, y eso es como una especie de como de gestión propia de los proyectos, pero también de impulsar un, entre comillas, conocimiento o un área de creación que aún no es lo suficientemente grande en el país.
A mí me gustaría añadir algo, y es que digamos lo que nos ha pasado con Voltaje es que podemos definir al público por días, ¿no? Nosotros abrimos el viernes en la noche y tenemos como, digamos, gente, invitados especiales, los patrocinadores, gente de empresas, los sábados van artistas, estudiantes, los domingos van familias, uh-huh, con niños pequeños. Entonces es muy interesante porque salir del museo y salir de la galería y salir del circuito, no es solamente la experiencia, sino el proyecto, el edificio donde estás, en el caso de nosotros. Este año nos fuimos al San Juan de Dios y es increíble porque es un espacio que estuvo abandonado por 40 años. Para nosotros este ejercicio fue un ejercicio de mudanza, de migración, pero pensar también cómo hacer que la ciudad esté viva. Entonces yo creo que lo que es importante de estos proyectos también es cómo se articulan a una memoria y a una reflexión muy profunda, ¿no? Que va mucho más allá de unos intereses que son meramente comerciales o de promoción. Y creo que eso es lo importante rescatar desde esas iniciativas, como dice Elder, que son académicas, que vienen desde espacios donde se piensa, se construye y se produce a partir de tratar de crear otra dinámica.
Quiero acabar preguntándoles por el papel que juegan las políticas culturales en el desarrollo de estos procesos. Tal vez los que nos están escuchando se preguntan cómo se hace, cuál es el aparato que hay detrás para poder ser un creador de este tipo de contenidos. Oigo risas.
Bueno, pues yo creo que uno termina haciendo de todo. O sea, yo soy montajista, curador por accidente, yo soy artista realmente, mi formación es de artes. Entonces uno, digamos que las políticas son esas. Uno empieza a autogestionar, empieza a tocar puertas, empieza a buscar aquí y allá. El primer año no tenemos dinero, luego vino entidad privada, Fundación Telefónica, que ha sido como el gran apoyo para nosotros a lo largo de todos estos años, que ha tenido unos programas muy importantes. En España tuvo el premio Vida, en Perú tuvo su espacio, en Argentina hubo un espacio increíble que se cerró. No sabemos cómo, digamos, se articula en este momento en Argentina esta iniciativa, pero nosotros seguimos con Telefónica. Luego han venido embajadas, Embajada Francia, que tiene un programa cultural fuertísimo, y ahí es donde digo yo que es súper importante pensar en esos modelos, ¿no? Digamos que el Ministerio de Cultura de Francia es el primer Ministerio de Cultura del mundo y ha sido el que impulsa, digamos, esos intercambios. Este año tuvimos 4 proyectos que venían de Francia y digamos que el apoyo de la embajada es súper importante, ¿no? Porque son políticas culturales que se establecen, digamos, como una base para generar toda una idea de progreso. El progreso está relacionado con la cultura, la paz está relacionada con la cultura, el crear ambientes propicios para que la gente pueda tener una vida digna está relacionado con arte y cultura. Entonces, ¿cómo lograr articular todas esas diferentes formas? Yo sí creo que el apoyo a la cultura debe ser una política de Estado, pero debe ser una política de Estado que piense en otras cosas que no solamente réditos económicos. Porque el éxito de un proyecto no es solamente monetario, es algo que a veces no se puede medir con esos mismos factores, y ahí es donde hay que empezar a pensar realmente cuál es el impacto, ¿no? Si el impacto es que un proyecto sea autosostenible porque genera dinero, o que sea autosostenible porque genera una comunidad y una reacción en escala.
Elder, cuéntanos quiénes llegan a vivir la experiencia de esas creaciones digitales que has exhibido.
Recuerdo en el año 2011-2012 hablábamos con programadores, ¿no? Y los programadores en esa época nos cobraban 30 millones de pesos por hacer la página web, que obviamente aún en este momento siguen siendo inalcanzables para mí, pero en ese momento era como aún más inalcanzables. El primer programador que tuvimos fue David Peña, que es profesor de aquí de la Universidad de los Andes, y David se involucró en el proyecto. Él recién estaba egresado de su maestría en San Francisco y él se involucró por un interés personal, ¿no? Le interesaba hablar de el conflicto armado y la memoria histórica. Y eso creo que es un indicador de en todos los proyectos que hemos vivido, y es se ha construido un ecosistema a partir de un lugar donde no existen unas condiciones totalmente, digamos, favorables para realizarlos. Creo que es un asunto como de integrar todo este orden de cómo crear cultura, ¿sí? Y que sea un bien que podemos tomar entre todos y edificar obras, experiencias, contextos, realidades a partir de la sincronización de muchas instituciones públicas y privadas, ¿no? Las universidades, o sea, estamos creando profesionales que puedan dedicarse a este tipo de elementos, obras, expresiones culturales. Después de eso tenemos una industria que nos permita amortiguar esos gastos a los creadores que muchas veces cogemos y hacemos una inversión propia para ver qué sucede, ¿sí? Y luego está crear esos públicos, ¿no? Que están allá afuera y que seguramente no consumen estos contenidos porque no existe una luz apuntando hacia allá.
Oyéndolos, pienso que la creación de contenidos digitales aguarda un proceso como el que vivió la cinematografía, que con su conjunto de estrategias como las leyes del cine, el FDC, las becas para públicos, han logrado resultados claros para el sector en desarrollo, en creación y en distribución. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomará al sector digital?
Hay una cosa que pasa y es que digamos que hay un sistema que funciona muy bien, que es el sistema de becas, que sean becas del ministerio, en el caso de Bogotá, del Instituto de las Artes, pero también hay una falta de conocimiento en el público general. Y hay gente que le da pereza presentarse a los proyectos. Yo he sido jurado un montón de cosas que uno ve tres proyectos y dice, ¿por qué la gente no se presenta más? Entonces también es importante articular eso desde otros esquemas, que es también la universidad, ¿no? Nosotros tratamos de decirle mucho a nuestros estudiantes, preséntense a cosas. La gente cree que no es suficientemente buena, la gente cree que son roscas, la gente cree que es difícil producir. Entonces yo creo que es importante también, en esa medida, que existan los apoyos, ¿no? Hay becas que se han creado, o no sé, programas que se han creado y que después de muchos años es que empiezan a funcionar, porque tiene que haber continuidad. Pero es importante articular otro tipo de formas para que la gente realmente pueda entender que eso es un proyecto de largo aliento, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se generarían unas dinámicas mucho más interesantes, en esos espacios de larga duración.
De acuerdo. Finalmente, 20 años digitales no son nada. Estamos en un momento clave para pensar entonces las necesidades del sector digital cultural y la articulación de diferentes entidades, de la academia, de los espacios de exhibición, que fortalezcan entonces los públicos, el consumo y el disfrute de estas experiencias. Gracias a los dos por estar aquí. Cultura Digital es un podcast de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Pueden seguirnos en todas las redes, @dircomunicaciones, y este y todos los episodios de la serie pueden oírlos en Spotify, iTunes y Google Podcast. Si quieren saber más del tema, consulten las notas. Gracias a Sebastián Payán, a Marcela Benavides y Liliana Casas por la producción de esta serie. Chao y nos vemos en el próximo.
Hasta aquí Convergemos Radio. Nos escuchamos la próxima semana con la segunda parte de estos contenidos especiales de vacaciones dedicados a la cultura digital.
En la producción nos acompañaron, como siempre, Edwin Ruiz y Oscar Bermúdez.
Agradecemos en esta ocasión al proyecto Cultura Digital y a Marcela Benavides por toda su asesoría para este programa y esta serie especial.
Si tienen alguna sugerencia, duda o desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al correo comunicaciones@mincultura.gov.co y a nuestras redes sociales. Búsquenos como Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura.
Nos despedimos. Mi nombre es Miguel Pérez Mendoza.
Y yo soy Carolina Hurtado Giraldo. Sigan en sintonía de UN Radio.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Yo soy MC Litos, soy de la cultura hip hop.
Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. En Monpós se congregaba todo lo que era una cantidad de danza.
Convergemos Radio, diálogos con color de país.